Buenas a todos, compis, ¿qué tal estáis? Hoy cumplo 33 años, la 33 carrera de Alonso. Y estoy yendo con Raquel a... Bueno, vamos a recoger a los niños. Hoy me he dado el día libre. Normalmente en Ninja siempre damos un día libre, el día del cumpleaños. Y bueno, pues yo también lo he hecho hoy. Hemos estado por la mañana haciendo cosillas y ahora nos vamos a por los peques y nos vamos a ir a jugar a los bolos. ¿Y a dónde más?
A cenar.
A cenar. Pues ahora si quieres.
Uy, no he hecho la tarta.
Es verdad.
Sí, es lo único que me has pedido por tu cumpleaños y no lo he hecho.
Bueno, el capítulo va a ser diferente porque bueno, primero porque lo estoy conduciendo yo, está conduciendo Raquel. Le he dicho, le he animado a ver si se atrevía a salir en el vídeo, pero...
Nah.
No te atreves.
Todavía no.
Aún no.
Aún.
Aún. Pero llegará.
Sí, claro, en 2034.
Bueno, tenemos dos micros, uno lo tiene ella, uno lo tengo yo. Y el capítulo va a ser un poco improvisado, vamos a hacer un poco repaso de... Bueno, pues más o menos en el punto en el que estamos, qué estamos haciendo, o a dónde vamos, o a dónde voy, o a qué estoy haciendo.
Ah, sí, yo creí que era de todo, de toda tu vida.
A ver, pero
tus
tampoco,
33
o sea,
años.
Algo a ver, más obviamente, o menos les interesa a ellos, tampoco...
Soy consciente de que cuando naciste no te acuerdas de nada.
No, y tampoco les interesa una mierda, yo creo.
Bueno, a lo mejor se sí, les ocurren ¿no? cositas.
Vale, pues ¿cómo quieres hacerlo?
Pues si te parece empezamos con preguntas clásicas, las típicas que se hace todo el mundo.
Vale.
Y si se nos ocurre alguna diferente... La perfecto, lanzamos.
Perfecto. Venga. ¿Cuánto nivel de cuánto me extiendo? O sea, ¿tienes muchas preguntas, pocas?
No tengo ninguna, estoy improvisando al 100%.
Venga, perfecto, venga.
Solo tengo una y voy a por ella, las preguntas clásicas.
Vale, venga, dale, tuyo.
¿Dinero en el banco? ¿Relaciones sexuales? No te lo esperabas, ¿eh?
No, es que no. El paso palabra.
No mezcles paso palabra con la resistencia.
Vale, dinero en el banco bastante menos de lo que la gente se espera o de lo que la gente se piensa, y en el banco prácticamente nada. ¿En el banco tendremos cuándo? ¿15.000 euros? ¿10.000 euros?
Lo llevas tú.
Por ahí andará. No, menos.
No,
menos
yo creo
aún,
que menos.
Menos aún.
Bueno, porque todavía no nos han pasado lo de la hipoteca.
6.000-7.000 pavos más o menos, por haceros una idea. El resto está todo metido en... El, bueno, es que el 98% de nuestro patrimonio es Ninja. Entonces es el valor de la propia empresa. Nosotros tenemos muy, muy poco líquido, muy poco fuera, porque prácticamente todo lo que generamos lo volvemos a meter otra vez en Ninja. Entonces, pues el valor de la empresa. El resto son no estoy intentando decir migajas, pero no es migajas. Es como, bueno, pues... Nada, para sobrevivir. En el banco tendremos esos 6.000-7.000 pavos por ahí. Luego tenemos algo indexado, algo en Bitcoin y fondos de pensiones. Ya está, poco más.
Y para los niños y demás.
Sí, por ahí andar. Vale. Bastante menos de lo que la gente piensa. Bastante menos de lo que. Ah, y una hipoteca que pagar al banco. Relaciones sexuales.
Bastante menos de lo que.
Bastante menos.
Qué idiota.
Pues la respuesta sería todo lo que podemos con tres niños, ¿no? Yo creo.
A mí me hace gracia porque cuando van las parejas a la resistencia dicen: di tú el dato, ¿no? Tú, no es el mismo. O sea, no es el mismo mi dato que tu
depende,
dato.
Depende, porque recuerdo que Broncano contaba las pajas.
Exacto. O sea, no es el mismo.
No sé, no voy a responder a eso. Pero menos de lo que me gustaría o nos gustaría.
Sí.
Espero que nos.
Nos.
Nos gustaría. Y más de lo que la gente se piensa con tres niños.
¿Pero has visto que he sido lista? Te lo he preguntado hoy.
Ah, claro, sí. Vale, sí.
Venga, vamos a tu infancia.
Venga, mi infancia, a ver.
¿Siempre has soñado con ser bombero?
No.
¿Alguna vez se te pasó por la cabeza tener tu propia empresa?
No.
Joder, no te vas a extender en ninguna respuesta.
Pues
vamos
no,
rápido,
yo, yo bomberos fue, me lo encontré un poco de casualidad. Yo estaba en la universidad, yo estudié en EF, y en segundo año de carrera me di cuenta que el panorama laboral era un poco mierda, la verdad. Lo que me quedaba por delante era todo pluriempleo y curros bastante malos. Yo quería ser padre joven, en general. Entonces tenía bastante claro que quería ser padre. Lo tenía bastante más claro ella, pero lo teníamos claro. En INEF yo veía el futuro laboral un poco desesperanzador y me crucé con un bombero en el gimnasio, en el Paidesport, y me, me gustó mucho lo que vi, me gustó mucho lo que me contó y a partir de ahí pues se me empezó a germinar un poco la idea de bomberos. La otra pregunta, empresa. No, en mi vida. Yo de hecho siempre critico a los empresarios. Siempre he sido bastante anti-empresa, anti-dinero y todo eso. Wow, un día podríamos hablar de ello.
Yo iba a tirar por ahí.
¿Sí?
Sí. ¿Qué te hizo cambiar de...?
Pues conocer el otro lado.
No, te hizo cambiar antes de conocer el otro lado.
¿A qué te refieres? ¿Cambiar el qué?
El chip de los empresarios son malos.
Fue los podcasts. Es como que...
¿Y no fue el libro?
¿Qué libro?
¿Padre pobre, padre rico?
Nah.
No. Entonces, ¿para qué me obligas a leérmelo?
Pues es una buena introducción. Habla de padre rico, padre pobre, de Kiyosaki, creo que se llama. El buen libro para gente que quiera empezar un poco de finanzas y demás. El caso, la empresa yo me la encontré, yo no hablaba de emprendimiento cuando monté Bombero Ninja en su inicio. Yo simplemente monté Bombero Ninja porque me gustaba la idea de ayudar a opositores. Veía que el panorama de academias pues que era mejorable. Encontramos ahí un hueco y esto lo empezamos tú y yo. ¿Te acuerdas el primer mes cómo fue?
Sí. No se me va a olvidar en la vida.
Fue duro, ¿eh?
Para mí fue horroroso. ¿Cuánto tenía Javi?
Javi tenía un mes. Bueno, un mes y medio, dos meses.
Es que era nada.
Yo me acuerdo de... tengo una escena clavada en la retina de tú respondiendo emails a las 3 de la mañana con Javi dándole el pecho y a la vez respondiendo, ¿eh? Y yo me acababa de dormir, que llevaba desde las 6 de la mañana currando. Sí. ¡Fua, chaval! ¡Qué duro fue aquello!
Fue durísimo. Y decirle, Javi, por favor, duérmete, la gente que tengo que hacer algo.
La gente no se piensa que estuvimos a punto de cerrarla. O sea, no se lo cree.
Normal.
Ya.
Que se pongan con un niño en brazos a contestar email.
Sí, fue duro, ¿eh? Aquella etapa fue...
A ver, es normal, porque tampoco se sabe lo que nos llegó, o sea, es como pues, lo normal, ya. Pero lo normal a lo mejor hubiera sido ahora, después de X tiempo. Pero en un primer momento empezar solos tú y yo y que te llegue tanto por todos los lados,
sí
que, vamos, yo sí creo que es normal para cerrar, pero no cerramos.
No, yo siempre he dicho que tuvimos mucha suerte en ese aspecto. Es decir, fue como el timing correcto.
Mucha suerte y mucha valentía, oye, porque no cerramos al final.
No.
O sea, que ojo, también cerrar sería de valientes. Toma, te devuelvo tu dinero después de todo lo que te he prometido.
No.
Échale huevos también a eso. Pero, no sé, supimos salir adelante. Enseguida nos llegó apoyo por todos los lados y para adelante.
Sí, empezó tu hermana a echarnos una mano, mi hermano también.
Sí.
Sí. Fue bueno, yo lo veo con ilusión, porque claro, de aquello pues ha nacido Ninja lo que es ahora. Así que bastante
la niña,
guay.
Ya hemos tenido a la niña.
La niña. Vale, más.
Vale. Vale, no has querido ser bombero, no has querido ser empresario. ¿Tú alguna vez has querido ser algo?
Sí.
¿Qué querías ser?
Yo quería ser, pues cuando era niño quería ser informático. Porque me gustaba mucho la informática y demás.
Nos hubiera venido bien en Ninja.
Sí. Sí. Yo quería ser informático y desde tercero de la ESO, más o menos, con 15 años, quería ser informático. Me hacía mucho deporte, pero bueno, me gustaba mucho trastear con los ordenadores y demás. Y me creaba mis primeros blogs y primeras cosillas ahí en internet. Y con 17, en segundo de bachillerato, entre primero y segundo de bachillerato, recuerdo que hablé con la profesora de educación física y bueno, pues me contó un poco cómo era su trabajo y demás y me gustó bastante. Entonces dije, bueno, pues voy a ser profesor de educación física. Me gustaba hacer deporte, me gustaban los niños, curraba con niños, entonces me parecía bastante guay. Empecé INEF y luego ya en segundo o tercero ya es cuando tiré para bomberos.
Vale. Me quedo en blanco. La tenía en la mente todo el rato, pero te he escuchado y más trastocado.
Culpa mía. Luego no pienso editar nada, lo sabes.
Genial, ahora que soy la mujer en blanco. Vale. Empezaste a perseguir tu sueño.
¿Cuál?
¿Cuál es tu sueño?
Yo la primera vez que sentí fuerte la idea de un propósito,
¿vale?
¿No? De perseguir algo fuerte fue con bomberos.
Vale. ¿No sentiste lo mismo cuando empezó Ninja? ¿O cuando empezaste a crear algo tuyo? Porque bomberos,
sí,
vale,
sí,
es un sueño, o sea, pero no es tuyo.
La movida es que yo sentí que era lo mismo. O sea, cuando... Por eso ya lo he dicho muchas veces, para mí opositar y emprender es prácticamente lo mismo. Al final es algo tuyo, personal, que luchas por algo fuerte y grande y vas como muy, muy encaminado en una sola dirección. O sea, para mí, bomberos es lo mismo. O sea, es decir, vale, ok, es una administración, pero la plaza es tuya. Tú estás persiguiendo esa plaza, ¿no? Estás como yendo a por ella con toda tu energía. Yo el que se me llenase el pecho por algo, yo no lo había sentido en la vida nunca. Ni en informática, ni en salvando la distancia, hasta...
Vale, esto me
notaba. No, pero a nivel laboral no lo había sentido nunca. Yo lo sentí como bomberos, la movida es que cuando lo conseguí, me quedé un poco vacío.
¿No te pasa siempre?
Sí, me pasa siempre, sí, estoy aprendiendo a lidiar con ello.
Es verdad, luchaste por entrar en la carrera, lo conseguiste. Luchaste por bomberos, lo conseguiste. Luchaste por ninja, lo has conseguido. ¿Sientes ese vacío?
No siento que lo haya conseguido. No, pero porque ninja ha ido evolucionando. El concepto de lo que yo tengo de ninja ha ido evolucionando con el tiempo.
A lo mejor esa es la clave, evolucionar tu concepto.
Tengo que buscar cosas que puedan evolucionar, ¿sabes? Porque si son cosas que se consiguen una sola vez y ya está, pues la he cagado. Tienen que ser cosas que en mi cabeza puedan ser cada vez más grandes.
Y si es escalable, ¿no? 100%.
Sí, eso es. O sea, primero pues tener 30 empleados, después tener 300, después tener 3.000, si no, imposible.
Voy a por otra pullita. Hostia. Es que te conozco.
Venga.
Siempre para dar un paso has necesitado una estabilidad anterior.
Sí.
¿Crees que ahora tienes esa estabilidad? ¿Qué es la estabilidad para ti?
A ver, no sé si la palabra es estabilidad. Necesito cierto paracaídas.
Eso que te iba a decir, sí. ¿Un plan B?
Sí,
o
yo necesito un paracaídas. Yo para... Esto lo decía mucho Naval Ravikant, creo que se llama, es un autor. Naval habla de, o sea, esto lo descubrí mucho después de yo emprender. Él hablaba de que el mejor emprendedor es el que tiene un trabajo estable por las mañanas, curiosamente. Entonces él decía que el mejor plan de vida era conseguir un puesto fijo y luego emprender. Mi seguridad, yo sería mucho más lanzado si no tuviésemos tres enanos. Pero claro, con tres enanos, hostias.
Joder, es que hasta para los enanos necesitabas una seguridad y una estabilidad.
Tú querías ser madre antes y yo te decía que esperásemos porque necesitaba cierta estabilidad. Entonces nosotros cuando aprobamos la oposición de AENA, cuando aprobamos la oposición de AENA...
Yo estoy aprobado.
Por supuesto. Cuando aprobamos la oposición de AENA, pues ya sabes que lo conseguimos juntos. Cuando aprobamos la oposición de AENA, lo que teníamos eran contratos temporales, tampoco teníamos una estabilidad de la hostia, pero una promesa, ¿no? Un camino bastante claro de que por ahí íbamos a tirar. Iban a surgir nuevos contratos temporales después del que teníamos. Y también nosotros nos estábamos con la comu fuerte y las notas que sacábamos eran muy buenas. De hecho, el día que fuimos a por Hugo por primera vez fue el día que volvimos del simulacro aquel. Volví un simulacro.
No sé si era 26 o 16 de febrero, para que veas, ¿sí? Cómo me marcó a mí.
Hostia. Pues volvimos de un simulacro en la academia. Lo reventé, hice muy, muy buena nota, lo estaba corrigiendo con ella. Nos quedaba un mes y medio para el examen. Y bueno, pues terminamos de corregirlo y dije, bueno, Raquel, esto ya está. O sea, creo que saqué un 9,7, 9,8, 9,6, algo así. Y le dije, ya está, lo más difícil ya está hecho, ahora ya es defender esta nota, pero lo más complicado, que era conseguirlo, ya está. También teníamos a AENA, en fin, era una situación particular. Y bueno, decidimos ir a por el PEC en ese momento y te quedaste embarazada pronto. Yo necesito cierta estabilidad para asumir el siguiente reto, ¿vale? Pues mi estabilidad para... Bueno, yo bomberos la dejé en excedencia pues porque iba por esto, iba por ninja. ¿Siento que tengo estabilidad? Sí, al fin y al cabo tengo bomberos. Y luego ninja ya está en un punto en el que no... O sea, no ser que la mega cague yo, que podría ser, pero no ser que la mega cague, es muy difícil que vaya a cero. Así que bueno, sí, cierta estabilidad diría que tengo. Pero no me motiva especialmente. Es como, bueno, sé que está ahí el paracaídas y ya está.
Vale, tienes la estabilidad. ¿Cuál es tu próximo reto?
Ahora mismo estoy full focus en ninja, la verdad.
No estás pensando en nada.
No.
Vale. Está bien, ¿eh?
Parece que te hayas...
Respuesta es correcta.
Estás pensando, no, yo diría que no.
No, incluso yo respiro, que no estás pensando en nada.
Digo, estoy pensando como, ¿por qué me has hecho esa pregunta?
No.
Yo diría full focus ninja. Esto, va a ver qué sale de aquí, en YouTube.
Pero no es full focus, ¿o sí?
No, no, esto es bueno, esto puede ir grabando todos los días y ya está, y ya veremos a ver qué surge de aquí. Foco en ninja. Eso
aquí.
Es la... como quieras. Eso es la... está un poco regular, ¿eh?
Pero dentro, más dentro que fuera.
Eso sí.
Es que aquí no se aparca, ¿sí? No,
no, esto no, no lo puedo silenciar, ¿no? Qué putada, va a salir en el vídeo.
Bueno.
Pues eso, full focus en ninja. YouTube, pues bueno, como siempre, pero es porque me... bueno, ya lo sabes, porque me gusta dar clase. La verdad que no está mal, ¿eh? No sé, que yo pensaba que estaba ya peor.
No, está 100%. Bueno, 100% no, el morrito está fuera.
Bueno, pero esto no lo digas, que luego lo que le dejaste.
No, pasa por mí.
No, yo creo que está dentro 100%. Está perfecto.
O sea, ni siquiera rectificado, está, para que veas que está, no se me da bien mentir.
Está perfecto, enhorabuena.
Joder, ahora bien, está dentro.
Ahora bien, eso sí me gusta.
Uy,
no, no te lo quites, no te lo quites.
Ya me he dado cuenta.
Nada, diría eso, full focus en ninja. Sí que algo que estoy intentando aprender ahora, bueno, tú lo sabes, es la de convivir un poco con la ambición y el equilibrio un poco entre familia y curro. Sí que, bueno, estas últimas semanas he pasado un poco ahí trauma personal, ¿no? Para saber equilibrar eso.
¿Quieres que vayamos por ahí?
Si quieres, transparencia, yo soy bastante honesto.
Vale, bueno, luego vamos.
Y poco más, no tengo mucho más en mente. O sea, yo siento que la oportunidad ninja es una oportunidad única. Entonces quiero ir a muerte, no por ella. No quiero distraerme.
Vale, me parece bien.
Que tiendo a eso, tiendo a objeto brillante, síndrome de objeto brillante.
Bueno, yo creo que cada vez, a ver, los objetos brillantes los ves y te llaman la atención, pero creo que cada vez más sabes dónde poner el foco.
Sí.
No te distraes tanto ya.
Sí, también por responsabilidad con el equipo. Al final yo les estoy todo el tiempo pivotando de un lado para otro. De hecho, subí un vídeo hace... bueno, lo he grabado, en un par de semanas, que hablo un poco del error de la evaluación de desempeño, que te comenté. Y era que en su momento, ¿no?, en Q4 del año pasado, como que atajábamos o atacábamos a muchos frentes y ahora ya... no lo hacemos tanto.
Vale, guay. Voy a volver a tu niñez. Tu maravillosa niñez.
Bueno.
Haciendo ahora un poco marcha atrás mentalmente, lo que sea, ¿crees que hubo algún momento de tu personalidad o de tu vida que te recalcara o te dijera tú vas a ir hacia aquí? ¿O que te llamara mucho la atención como para ir hacia allí? ¿O ha sido a raíz de...?
Yo creo que mis padres han hecho mucho. Es decir, esto es una pregunta que me he hecho muchas veces y es, ¿hago esto porque quiero o hago esto...?
Porque te crees que te la pregunto.
¿Hago esto porque realmente quiero, ¿no? O estoy convencido de que esta decisión es puramente mía. O es fruto final de la educación de mis padres, ¿no? O de ideas que ellos han ido calando en mi cabeza. Yo recuerdo cuando estaba opositando, bueno, eso tú lo sabes, ¿no? Que ellos me decían del... yo les hablaba de bomberos y de currar el 1-5 y demás, y ellos me decían, ah, de puta madre, ¿no? Pues así esos 5 días, pues puedes hacer otra cosa. Y decía, no quiero hacer nada, yo quiero ser bombero, ¿sabes? No quiero hacer nada. Pero ellos siempre me inculcaron mucho el, bueno, pues, ocúpate, ¿no? Es decir, haz cosas. Entonces, pues creo que yo durante la oposición les dije que no, que no, que no, que no, que no, pero yo creo que esa idea fue calando y al final forma parte de mí, ¿no? El hecho de hacer cosas, intentar ser productivo para la sociedad, intentar crear algo de valor. Y hay veces que he tenido como dudas y no es algo que tenga resuelto, ¿no? Hostia, ¿yo emprendo porque quiero yo o emprendo porque es una idea que me han ido poniendo ahí y realmente no es lo que yo quiero? Porque yo no hablaba de eso. Yo cuando estaba opositando yo quería 1-5. No, no lo tengo resuelto.
Pero, joder, yo sí. Bueno, ya te lo he dicho muchas veces. O sea, es que yo sí recuerdo hablar con mi madre y decir que cuando tú tuvieras un 1-5 no ibas a estar quieto.
Sí, me acuerdo.
Pero no creo que sea porque te han inculcado el hacer cosas, hacer... Tú sabes que yo amo el eneatipo. Yo creo que es porque tu eneatipo te ha llevado hacia allá, hacia eso.
Un día te vienes y nos cuentas eneatipos.
No. Sí.
Estaría muy bien.
Sí, lo que pasa es que creo que no sé lo suficiente como para hablar.
Da igual, yo sé cero.
Yeah. Cero. Hablando de cero. ¿Qué es ser CEO?
Hostias. ¿Qué es ser CEO? O sea, tiro por ahí.
Sí. O quieres que te resuelva tu duda? Es que tienes que resolverla tú solo.
Cuéntalo.
Vale, mi teoría es que tú siempre lo has tenido dentro. Es decir, cuando tú decías, quiero librar 5 días, nadie se creía que ibas a librar 5 días. Es decir, vale, en el momento oposición o en el momento salir de la carrera, que te has pasado todo el rato estudiando, haciendo cosas, no sé qué, no sé cuánto, pues lo primero que piensas es, quiero parar. Es como un jubilado. Lo primero que piensa es que llevo toda mi vida trabajando, ahora quiero parar y tocarme los huevos. Pero luego no es real, ¿sabes? Luego cada personalidad es de una forma u otra forma. Yo sabía y siempre os he dicho a mi madre que tú no ibas a estar parado, que tú no puedes estar parado. O sea, eres muy movido o muy tal. Creo que es tu esencia. ¿Y por qué creo que eres tú y no que te lo hayan inculcado tus padres? Por la siguiente pregunta. ¿Tú crees que tus padres hubieran, si hubieran tenido la oportunidad o lo que sea, hubieran sido emprendedores?
No, no creo. Ha sido funcionaria toda la vida y mi padre está en el mismo curro de que tiene 18 años.
Entonces esa mentalidad no te la han metido.
No, ellos me inculcaron el trabajo duro. Yo creo.
A ver, el trabajo duro es normal.
Ellos yo creo que lo que me han inculcado ha sido el trabajo duro y el, bueno, pues el... Ellos lo que me han inculcado mucho ha sido el tomarme la vida en serio. ¿Sabes? No está bien dicho así. Cúrratelo en la vida, ¿sabes?
¿No? Tan inculca mucho la responsabilidad, el que si vas a por algo, vea por algo, no lo dejes a media.
¿Sabes? No estés tocándote los huevos, que no seas un
pero tampoco
parásito.
Tocarte los huevos. Yo creo que tan inculcado es que si te vas a tocar los huevos, tócatelos bien.
No, yo creo que no.
Que si lo vas a hacer algo, hazlo bien.
No sé. También entiendo que estoy muy influenciado por lo que he escuchado, ¿no? Por lo que... Por todas las... O sea, no solamente es influencia de tus padres, es influencia de tu entorno. Yo recuerdo bueno, tú conoces a Quique, de hockey. Uh-huh. Quique fue un entrenador que tuve. Hostia, a mí me enseñó lo que es el trabajo duro, incluso Torras. Torras también me enseñó lo que era el... Oye, trabajar fuerte por esto, ¿no? Intentar
hacerlo bien.
Pero
también es verdad que tú atraes eso, es decir... Yo no he sido alguien estricta, ni dura, ni te he inculcado nunca nada de eso. Y sin embargo veía tus dibujos y decía, tío, deja las mierdas abstractas, tú dibujas de puta madre.
De puta mierda dibujos, ¿no?
Claro, tú vete a... Joder, y luego hacías unos retratos de puta madre a Bolivic. Es decir, tu personalidad atrae a... Se te puede sacar más, se te puede exprimir más. Y tú das a ello. Es como Pilar Rubio. Se le puede poner el reto que quieras porque su personalidad pide eso.
Hostia, me acuerdo el día que fuimos a la piscina con los colegas de tus colegas del curro.
¿Vale?
Que había uno de ellos que le llamaban el delfín o algo así.
Buena idea.
Un chaval que buceaba mogollón.
Puede ser.
Yo que siempre he sido muy picado. Fuimos a una piscina y era una piscina que era, no sé, una piscina olímpica y estaban buceando así en lo ancho. Y uno de ellos hizo un ancho buceando y todos como, guau, tal, no sé qué. Y dijo, yo buceo bastante bien. Me hice 2 anchos.
¿Ves? Es que tú tiendes a... Pues yo más.
Me acuerdo el momento.
Entonces,
de salir del agua.
Apretarte.
Me estaba muriendo por dentro.
Pero no voy a salir.
Me estaba muriendo. Diciendo, Dios, no puedo más. Y salí. Y justo antes de salir, dice...
Estoy de puta madre.
Está bien.
Qué idiota eres. Me lo creo.
Hostia. Qué gilipollas.
Venga, vamos a CEO, que yo creo que... A esta gente le interesa más.
Venga,
¿qué es ser CEO?
¿Qué es ser CEO? Pues ser la persona que tiene que tirar de la empresa hacia adelante, que es el que puede hacerlo de diferentes maneras, puede hacerlo de un enfoque muy operativo, desde un enfoque más de visión, uh-huh. O de incluso de venta del proyecto a los propios trabajadores, y es el último responsable, es el portero. Es decir, es cuando
el capitán, ¿no? Que se hunde con el banco, si se hunde o...
Sí, es decir, es la última persona de la empresa. Es decir, cuando todo el mundo... Cuando hay un problema que nadie sabe resolver, pues... O que tú no sabes resolver, normalmente miras a tu jefe, ¿no? Y te van... pues miras al jefe y el jefe responde. Vale. Y si no sabe, lo pasa al siguiente. Y si no sabe, lo pasa al siguiente. ¿Qué pasa? Que yo no puedo mirar a nadie. Es decir, hay marrones que me llegan a mí y ya está. Y tengo que resolverlos. Entonces es un puesto de mucha responsabilidad con la gente de tu equipo... Con la gente que ha apostado por ti, que está en tu empresa y no está en otra.
Vale.
Y que tiene que encargarse de ir en una dirección concreta, que esa dirección sea la correcta, que la gente empuje en esa dirección y que tenga los recursos suficientes, sobre todo a nivel de pasta, para ir en esa dirección. Si no, no puedes pretender ir para allá, pero si luego no consigues financiación o no tienes la pasta suficiente como para ir para allá, Pues de nada, vale.
Vale. ¿No me has dicho liderazgo en CEO?
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Sí. Bueno, a lo mejor no has usado la palabra liderazgo.
Bueno,
así
a lo mejor
que,
no. A lo mejor
así
no.
Que las características que dijiste para una persona con liderazgo no me vale ahora. ¿Qué tiene que tener un CEO? ¿Qué características?
Tiene que ser valiente. ¿Vale? Tiene que ser valiente porque llega un momento en el que tienes que tomar decisiones, no te puedes parar. Creo que tiene que saber vender y comunicar. Uh-huh. Porque tienes que vender una idea, un propósito, una dirección y tienes que saber convencer a la gente de que esa es la dirección correcta. Tienes que ser muy responsable por tu equipo, por tus clientes, por inversores en el caso que los tengas. Tienes que ser responsable, tienes que saber vender, tienes que saber... Y luego creo que tienes que ser creativo. Es decir, tienes que ser capaz de ver cosas que nadie más vea.
Siempre se habla como de dos tipos de persona, ¿no? El que es creativo y el que es el ejecutor.
Operativo, organizativo, sí.
Entonces el CEO tiene que ser creativo.
Tiene que ser creativo, sin duda.
Vale.
Tiene que ser capaz de ver conexiones en el mercado que nadie más vea y encontrar un plan para resolver ese problema que solo él está viendo. Hay un problema en el mercado, él quiere crear una empresa para llegar en esa dirección, que es lo que yo veo, y tienes que establecer un plan para llegar ahí y mover a todo el mundo para llegar en esa dirección. Y luego hay gente, obviamente, pues por ejemplo en el caso de Chris, ¿no? que me echa una mano a, vale, ok, eso está muy bien, pero hay que fasear esto, ¿no? Hay que ir dando pasos, entonces gente que te acompañe ir dando cada uno los pasos, pero tienes que ser capaz de ver una oportunidad que nadie más vea.
Vale. Con todo lo que has vivido, ¿vale? Porque has tenido un equipo pequeño, has tenido un equipo grande, tienes un equipo mediano, ¿qué personas crees que son imprescindibles o qué puestos, no personas, qué puestos crees que son imprescindibles al lado de un CEO?
Ninguno.
¿Al lado de un CEO nadie?
Nadie.
Coño, no. Pues acabas de decir que tiene que haber alguien que recoja toda esa creatividad y la
sí,
organice.
Sí, pero no me gusta la palabra imprescindible. Imprescindible no es nada ni nadie. No me gusta, no, ni vale. Siquiera yo soy imprescindible para Ninja.
¿Qué personas
no debería
son
serlo?
Las más adecuadas para acompañar a un CEO? ¿Mejor?
Sí, eso sí.
Vale.
Dependiendo del rol de CEO. Hay CEOs, por ejemplo, que son muy managers, son muy de... O sea, son gestores acojonantes. Luego hay de vez en cuando se dan perfiles que son unos gestores acojonantes y unos creativos acojonantes, ¿no? Pues los existen. Yo sé que yo no soy uno de ellos. Pero hay veces que se da esa combinación de personas que tienen esos dos potenciales. No es mi caso. Normalmente, pues alguien que supla lo que a ti se te da mal.
Si eres un CEO muy operativo, rodéate de alguien creativo.
Rodéate de personas que sean creativas, efectivamente.
Y si eres un CEO muy creativo, rodéate.
Sí. Y en cualquier caso, tienes que saber de finanzas, que suele ser una tarea pendiente, también la es mía, de la mayoría de los CEOs, al menos en etapas en las que estamos nosotros.
¿Saber o tener alguien guay al lado?
Tienes que saber. Está guay que tengas agenda, pero tienes que saber.
Vale.
O sea, siento que las finanzas no es algo que puedas o debas delegar 100%.
Vale. Sabiendo todo esto, ¿cómo te consideras como CEO?
Pues creo que encajo relativamente bien en... O sea, ¿me estás buscando un número o estás buscando un poco de valoración subjetiva?
Estoy haciendo preguntas porque sí.
Diría que sé vender.
¿Ya? Yo, sabes que yo no busco ni número ni respuesta concreta. Yo busco tu introspección, ¿sabes? Diría, la parte de dentro.
Diría que sé vender.
¿Vale?
Es decir, sé vender una visión. Creo que soy creativo en la visión. Es decir, veo cosas que la gente no ve. Y es fácil darse cuenta de eso porque yo muchas veces intento comunicar algo y no convenzco a la gente,
¿vale?,
de ello. Entonces es como, hostia, yo lo veo, pero no he sabido transmitirlo, no he sabido comunicarlo. Pero normalmente suelo hacerlo. Creo que... creo que no soy una persona... O sea, creo que sí soy organizado, pero no soy operativo. O sea, no soy operativo, miento, porque soy brutal cuando curro. O sea, curro a toda hostia. Simplemente es que me aburro rápido de las cosas. Es decir, puedo meterme en un frente, decir, pa, 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 sacarla toda hostia, pero si tengo que estar más de un mes ahí, es como, ya me pesa. No soy una persona que pueda hacer lo mismo siempre. Y eso hay veces que tiene cosas malas, y hay veces que, pues que quizás lance cosas antes de tiempo, que aún debería esperar más, pues por ejemplo el Myriel Air en Q4, pues podríamos haber esperado un año perfectamente, y sin embargo nos aceleramos por intentar sacarlo en ese momento. Creo que soy buen comunicador, creo que confío mucho en la gente y la gente lo percibe, es decir, la gente percibe confianza por mi parte. Y creo que la gente confía en mí porque cuando hay que tomar decisiones difíciles las tomo.
Vale, ¿sabrías qué es lo malo que tienes como CEO?
Que delego muy rápido sin dar muchas instrucciones. Sí, tiro
ahí va la patata podrida.
Tiro problemas. Delego muy rápido sin dar instrucciones. Creo que soy muy impaciente en general. Quiero que la gente responda rápido, bien y...
Y ya.
Y luego, esto es algo que estoy intentando aprender, soy bueno comunicando la visión final, pero tengo que mejorar el cuáles son los 7 pasos para llegar allí. Eso es algo que tengo que mejorar.
Vale. ¿Hacia dónde quieres que vayamos ahora? Quedan más o menos unos 7 minutos.
No, tú quieras, yo estoy aquí. Es la primera vez que me entrevistan a mí en mi canal, así que tú y yo.
Vale.
Me haces pensar y hablar en cosas que normalmente no suelo hacer, así que me imagino que les estará gustando a quien le guste.
A quien le gustará.
Y a quien no, pues se habrá pirado ya. Así que las mejores preguntas siempre al final.
Ya la he saltado, la de dinero en el banco, tío.
Yo los mejores consejos los doy siempre al final de los vídeos, solamente para que se queden los buenos.
Vale, pues los últimos minutos van a ser para tus consejos de toda la reflexión que has tenido aquí ahora.
Vale.
Joder, es que me hablas y se me va. No puedes hacer eso.
Cúlpame.
En una entrevista que hiciste hace poco, te preguntaron que si con todo el dinero del mundo cambiarías algo y dijiste que no cambiarías nada. ¿Por qué esa filosofía la has tenido siempre?
Tendría un coche propio.
Ahora la cambias la respuesta.
Y no uno de renting.
Voy a volver al entrevistador y voy a decir, oye.
Sí, pero por lo demás cambiaría un poco, la verdad. De hecho, esta mañana estábamos hablando de ello. ¿Y cuál era la pregunta, perdona?
Sí, hombre, rebobina.
No.
Dijiste que no cambiarías nada. Entonces, yo te digo, ¿por qué tienes esa mentalidad? ¿Y si la has tenido siempre?
Pero porque me hace mucho más libre. Es decir, creo que tener una mentalidad de, no sé si llamarlo escasez o minimalista, dependiendo de cómo lo quieras vender, pero tener una mentalidad de que necesitas poco te hace muy libre. Es decir, yo en general necesito pocas cosas, ya lo sabes, para vivir o para ser feliz. Es decir, a mí el tener más dinero no me va a hacer más feliz. El que la empresa sea 10 veces lo que es ahora no me va a hacer más feliz. Bueno, pues me hará tener, bueno, pues ego, probablemente, ¿no? Pues es el CEO de una empresa más grande. Incluso...
No, pero ego no te dejo que tengas.
No creo que sería ego. Creo que sería el estar orgulloso de que hemos creado algo que va creciendo todos los años, ¿no? Y que cada vez ayuda más gente.
Sí, orgulloso.
Eso sí. Y es por eso por lo que tiro. Pero el dinero, no sé, al final cuando cumples un mínimo, un X, sea el dinero que sea, ¿no? Hay gente que para ellos son 5.000, 2.000, 10.000, lo que cada uno quiera. Pero ya a partir de ese punto, yo creo que la felicidad no cambia muchísimo. Es decir, que ganaríamos pues a lo mejor el, yo qué sé, pues por ejemplo lo que dijo el chico este, el youtuber, ¿cómo se llama?
El de Minecraft.
Minecraft, eso, ¿no? De ir al...
Sí, me he obsesionado yo con eso.
Pues ir al Mercadona y comprar no sin precios. Tener que mirar precios y eso, pues sí. Eso sería la polla.
Para mí ese ya es el ideal. Qué cabrito, cuando me lo metió en la cabeza dije, exacto, eso es lo que quiero.
Pues si quieres, yo qué sé, quieres frutar, bueno, la pillas en Mercadona, ¿no? Te vas a una frutería.
Una frutería buena.
O el carne, lo mismo, pues la pillas en una carnicería. Pues eso...
Bueno, la carne ese... la seguiría pillando en el Mercadona, ¿eh?
¿Sí? No, sí. Yo no. Ese punto sí me gustaría. Tampoco siento que esté muy lejos.
Es que creo pero que ya... tenemos puntos muy distintos de... No,
pero en general yo intento necesitar poco para ser feliz.
¿Desde siempre?
me hubiera habido rachas, ha habido veces que he sido como súper ambicioso, ¿no? Y de que quiero, buah, quiero aquí la hostia.
Ahí es donde quiero ir, ahí es donde te quiero.
Pero me doy cuenta de que no soy yo, ¿sabes? Muchas veces es porque me envuelvo en esta competitividad de CEO, ¿no? De buah, quiero algo mega grande y demás. Pero luego me doy cuenta de que ahí sí que habla mucho más mi ego que yo, ¿sabes? Y,
o sea, que cuando estés hablando ambiciosamente no te tengo que escuchar porque es tu ego. No, escúchame, por favor.
A ver, el ego también me empuja a lo
a
que
crear.
Hacemos. A crear, a ayudar, a intentar ir a más. O sea, el ego no es malo de por sí. La cosa es cómo lo materialices. ¿Sabes? A mí el ego me hace ponerme delante de una cámara y hablar. E intentar ayudar a la gente. Me hace hacer el pivot este que estamos haciendo en YouTube. ¿A quién coño se le ocurriría pasar de hablar a opositores a emprendedores?
Ya.
Yeah. ¿Sabes? El ego te hace moverte. La cosa es cómo lo materialices. Claro, si el ego te hace pues comprar de 7 Lambos, pues entonces me parece que lo estaría materializando mal. Ojo, que a otro, perfecto. Pero en mi caso, si lo materializo de esa manera, pues creo que es erróneo. Creo que no es como soy yo.
Voy a terminar aquí. Habría un montón de cosas.
Sí, toca ya ir a por los niños.
Habría un montón de cosas que te preguntaría. ¿Vale? A lo mejor puede haber una segunda entrevista con visiones.
¿Cuándo?
¿Cómo es la mujer de David?
Pues ponedme en los comentarios. Si queréis que salga...
no lo pongáis, da igual.
Si queréis que salga, ponedlo, ponedlo ahora mismo.
Oh, me siento súper mal porque ha habido un montón de opositoras que realmente lo han pedido.
Yo lo considero una falta de respeto gigantesca a mi audiencia.
Pues mira, aprovecho tu audiencia para pedir perdón a todas esas novias de los opositores que me pidieron que saliera alguna vez y no me he atrevido a salir. A lo mejor en un futuro me salgo y ya, si quieres, me entrevistas por el pasado. Pero no me atrevo, de momento.
Entonces, te hago yo la entrevista.
Habrá una segunda entrevista. Hasta ahora, 2 minutos, una reflexión final, un consejo bonito, algo agradable que decir a tu audiencia de todo lo que hemos hablado.
Hostia, eso se me da fatal.
Ah, de hecho, que siempre dejas lo mejor para el final. De todo lo hablado, ¿eh? Tienes mucho.
Es que iba a tirar por otro lado.
iba a hacer lo que me da la gana.
Iba a hacer lo que me
salga de
los huevos, el ego.
Venga, dale.
A ver, tú y yo llevamos desde los 15 años.
Sí que te has ido por otro lado.
Sí.
Sí, correcto.
Siempre he dicho mucho de que bueno, pues estamos donde estamos porque hemos estado mucho juntos y no siempre ha sido fácil.
También dices mucho una cosa que me ha gustado mucho y no tiene nada que ver, que es ya llevo más tiempo contigo que sin ti.
Sí, cierto.
Qué bonito.
Joder, qué infierno,
qué
chaval.
Bonito.
Qué dura es la
qué
vida.
Qué bonito es el infierno.
Qué dura es la vida.
Dale, que nos tenemos que ir.
Nada, eso, que siempre hemos sido muy equipo, ¿no? Que no siempre hemos estado alineados, pero al final hemos sabido cómo...
Nos complementamos bien.
Sí, a dónde queremos tirar cada uno, cómo lo complementamos para ir juntos en el centro, ¿no? Uh-huh. Y lo hemos hecho en todo, en la familia, en la casa, en la empresa, en la oposición. Siempre hemos encontrado como ese camino intermedio. Entonces, nada, simplemente que estoy orgulloso de compartir esto contigo. Y no pienso seguir mucho más por aquí porque no quiero que esté acá en un...
Reflexión final, rodéate de alguien que te sepa acompañar, que te sepa complementar.
Muy bien, debería ser tú la CEO, tío.
Venga, adiós.
Bueno, lo dicho, que espero que os haya gustado. 33 años, estoy bastante contento con esto. Depende del día, hay veces que tengo crisis de mediana edad, pero...
Qué exagerado, es que
la verdad es que estoy bastante contento.
Solamente has tenido una crisis, era con 20 años y no te salió bien.
Nada, estoy... Sí, con apendicitis.
Apendicitis.
Nada, estoy contento, 33 años, estoy orgulloso más o menos del punto en el que estamos. Nos queda mucho tramo por delante, mucho que hacer, muchas ideas. Tengo bastante claras o bastante claro por lo que estoy luchando para los próximos años. Ojalá te vengas un día aquí a YouTube y nos cuentes un poco tu lado de la moneda, ¿no? La interpretación desde tu lado. Y poco más, que muchas gracias a todos los que seguís acompañándome en esta nueva orientación de YouTube. La verdad es que está siendo interesante y, bueno, no sé si a vosotros valdrá, pero a mí me vale, así que adelante con ello. Nada más, como siempre, pues incluso cualquier duda que le queréis hacer a Raquel, podéis ponerla en los comentarios y ya me encargaré yo de que responda.
Claro, responder por escrito siempre.
Por escrito sí, ¿no? Venga, chicos, un fuerte abrazo, muchas gracias a todos.
Chao, chicos.
Chao.